Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Finalizado el periodo de ventas vinculado al tiempo de Navidad en Lucena, los comerciantes expresan un claro agrado por el resultado de las ventas obtenidas. Incluso hablan de un aumento de la actividad económica de sus respectivos negocios en segmentos determinados y de la recuperación del comercio de cercanía y físico frente a las opciones digitales. Enseguida ampliamos esta información que traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba. Es hoy jueves, día 9 de enero hasta las 2:30, tiempo para la información local y comarcal aquí en la SER en Hora 14. Antes de continuar, nos detenemos ahora en otros titulares de la jornada. Los 5 centros sociales municipales de Lucena refuerzan sus horarios y los programas de información y atención a los usuarios en este año 2025. Los viernes, el servicio se concentra y se centraliza en la Casa de los Mora. El Ayuntamiento de Rute presenta en unos días la reparcelación para la ampliación del polígono industrial de Las Salinas. Regresa a Cabra tras más de 9 décadas y es expuesta ya en el Museo Arqueológico Local la escultura del dios Nilo hallada en 1934 y trasladada un año después a Córdoba. Y unos 40 trabajadores del sector del transporte sanitario en el sur de Córdoba abocados a una huelga tras 4 meses sin cobrar sus salarios. Y ahora, el tiempo, nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, durante la tarde se abren grandes claros en la provincia de Córdoba, quedará un ambiente soleado, subirán un poco las temperaturas máximas de 19 en Córdoba, 18 en Puente Genil, 17 en Montilla y en Cabra, 16 en Espiel, Lucena, Doña Mencía y Pozo Blanco, 15 grados en Priego de Córdoba, 14 en Hinojosa. Mañana viernes, día estable por la mañana con nubes bajas y bancos de niebla. Durante el día, grandes claros. Las mínimas bajarán. De madrugada, 2 grados en Espiel, 3 en Pozo Blanco y 4 en Córdoba. Temperaturas durante el día con pocos cambios o en ligero descenso en el Valle del Guadalquivir. A partir de lunes bajan las temperaturas diurnas y nocturnas. La próxima semana comenzará con más frío y con algunas heladas por las noches y madrugadas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hora 14, Andalucía Centro.
2 de la tarde y 18 minutos, los sectores comerciales de Lucena mayoritariamente extraen una evaluación optimista y satisfactoria del ciclo de ventas abierto por Navidad. En términos generales, ha sido apreciado un aumento del negocio o cuando menos el mantenimiento de las cifras de años pasados, además en segmentos como la ropa, las boutiques de alimentación gourmet o los juguetes, ha sido experimentado un repunte del comercio de proximidad frente a las alternativas online. En cambio, se diluye la trascendencia del actual periodo de rebajas y las opiniones testadas coinciden en que esta fase responde más a una tradición en el calendario comercial que a un efecto importante. Escuchamos a Toñi Martín de Toñi Martín Gourmet, Araceli Vergillos de Papelería Pipo, Ana Luque de Estilo, Tibun de la librería Eleven y Mari Carmen Molina de Eureka Kids.
Y gracias a Dios, pues yo de cada año ya te digo y más. Ha sido muy buena.
La verdad es que sí, que no nos podemos quejar, se venden muchos libros.
Se ha notado en el movimiento de la gente y demás, lo que pasa es que en último momento es cuando ya vienen a nuestro comercio.
La gente, la verdad que cada vez está más dispuesta a comprar en el pequeño comercio, ya que la atención al público y la atención que le podemos ofrecer es mucho más personalizada y se siente mucho más cómodo y a gusto.
Y la verdad que muy contenta porque he notado que la gente se ha volcado este año también un poquito más en el comercio local.
Continuamos con la crónica municipal de Lucena. La reanudación de la actividad ordinaria y de los talleres en los 5 centros sociales municipales incorpora modificaciones en los horarios con la finalidad de facilitar y optimizar el servicio y amoldarse a las particularidades de los usuarios. Los viernes la atención se concentra en las instalaciones de participación ciudadana ubicadas en la Casa de los Mora. 3 monitoras se responsabilizan de dirigir las diferentes sesiones. La Diputación aporta 4.000 euros a través del Plan Contrata 2020 2024 y el Ayuntamiento, por su parte, destina alrededor de 6.400 euros. En cada centro social municipal, el horario abarca la franja de tarde desde las 4 a las 8. Araceli Rodríguez, edil de Participación Ciudadana.
Este trabajo se basa en eliminar la brecha digital en todo tipo de trámites que la ciudadanía tiene que hacer a diario, como acceso a convocatoria, bono, ayuda municipal y autonómica o estatales, aplicaciones cotidianas de programas digitales, refuerzo, puntos de interés, así como toda la información, tanto deportiva como cultural y festiva que se produce en nuestra ciudad. Creemos que es importante, a través de los centros, acercar el ayuntamiento a nuestra ciudadanía y así queremos seguir trabajando en ello.
El programa de información y atención ciudadana se despliega en el Valle de lunes a jueves, martes y jueves en el Llano. El Centro Social Municipal de La Barrera igualmente abre estos días, martes y jueves, y tanto los lunes como los miércoles operan las sedes de Fraquito Espada y Santa Teresa. Nos marchamos a Rute porque habrá un inminente anuncio de la reparcelación previa a la pretendida ampliación del polígono de Las Salinas. El equipo de Gobierno Popular mantiene su objetivo de iniciar los trabajos en esta zona industrial durante 2025. Este año, desde el Ayuntamiento, tiempo atrás, completaban la adquisición de las 25 superficies implicadas ubicadas en una vía pecuaria. Este proyecto crucial para el desarrollo de Rute constituye una aspiración desde el año 2008 y persiste bloqueado desde hace ya años. David Ruiz, alcalde de Rute en Hoy por Hoy Lucena.
Porque la reparcelación, si no me equivoco, posiblemente o mañana o la semana que viene se presente ya la reparcelación de la ampliación del polígono industrial de Salinas. Eso para nosotros, pues, y para todos los vecinos y los empresarios, yo creo que es el mejor regalo de Reyes que estábamos esperando, desbloquear ya de una vez esa situación que lleva más de 20 años sufriendo nuestro empresario, que algunos de ellos, pues, le ha dado pena, pero se ha tenido que ir, claro, a otros sitios, como Lucena, por ejemplo, y porque aquí no había suelo industrial.
Con horizonte más amplio, el Ayuntamiento prevé avanzar sustancialmente en las obras hasta prácticamente ultimarlas en el tiempo vigente del presente mandato corporativo. En Rute, el consistorio cede a la Junta unos terrenos en compensación por la utilización forzosa de una vía pecuaria. Nos quedamos en la subbética, cambiamos de asunto. Cabra recupera 9 décadas después la escultura del dios Nilo. Esta pieza arqueológica, única en el panorama nacional, era hallada de modo casual en 1934 dentro del sector norte de la localidad, en el entorno del arroyo de la Chicona. Desde 1935, un año después, esta representación histórica era trasladada al Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, donde ha permanecido sin ser expuesta en ningún momento hasta ahora. El Ayuntamiento de Cabra inició las gestiones para la vuelta del Nilo de Igabrun en el año 2015 y hace unas semanas prosperaban definitivamente los trámites. Este dios Nilo se considera uno de los principales exponentes de la arqueología romana, tanto en la esfera local como provincial. Desde ahora se exhibe en el Museo Arqueológico de Cabra. Es una pequeña escultura de mármol con una base de 45 centímetros de longitud y otros 20 de anchura máxima, fragmentada en dos partes. La altura conservada es de 16 centímetros después de perder la cabeza, parte del tronco y casi todo el brazo derecho. Antonio Moreno, arqueólogo municipal de Cabra, en Hoy por Hoy Lucena.
La única referencia en escultura al dios Nilo en la península ibérica. Hay representaciones del dios Nilo en algunos mosaicos de la península ibérica. Como esculturas, creo que ninguna. Pues está ligada a un hecho también, digamos, importante de la época romana, como es el culto a la diosa Isis, que en Cabra está constatado, esta diosa egipcia, hubo un culto a la diosa Isis. En primer lugar, porque hay una inscripción que habla de una tal Flaminia Pale, egabrense, y sacerdotisa de la diosa Isis.
Este préstamo contempla un periodo de 5 años con posibilidad de prórroga. El informe favorable se emitía el pasado 24 de julio, justo hace 2 años. Por cierto, Cabra también acogía durante unos meses la visita del dios Mitra.
Hora 14, Andalucía Centro.
2 y 24 en clave laboral, 4 meses continuados de impagos a unos 40 trabajadores del sector del transporte sanitario en la zona sur de Córdoba desembocarán, salvo que ocurra una solución imprevista por ahora, en una huelga indefinida a partir del próximo día 20. La empresa Transporte Sanitario del Sur de Córdoba, adjudicataria de este servicio público que otorga la Junta, inició los incumplimientos salariales con sucesivos retrasos y abonos del 50% de la mensualidad desde agosto, antes de encadenar ya hasta 4 meses sin responder a la obligación contraída con la plantilla. Desde el sindicato CTA denuncian la tesitura de estos trabajadores, quienes subsisten por el apoyo de sus familiares y entornos cercanos. Esta organización sindical dirige sus reproches igualmente hacia la administración autonómica, el gobierno de la Junta, por permitir la ruptura de los derechos laborales sin adoptar ninguna determinación contra las concesionarias. Francisco Moro, secretario general de CTA.
Lo que no se puede permitir es que una administración tenga un servicio subcontratado y que le permita a esa subcontrata que no le pague a sus trabajadores, máxime sin presentar ni una suspensión de pago, ni presentar absolutamente nada ante la administración. Es que es de una impunidad absoluta, o sea, que los empresarios hacen lo que les da la gana y no hay autoridad que le tosa para nada. Y las consecuencias van en contra de los trabajadores, de ellos y de sus familias, que le han roto el medio económico de su existencia.
De sanidad, el año 2025 ha comenzado a juicio de Comisiones Obreras con un estado crítico de la sanidad pública cordobesa. Una realidad provocada, expone este sindicato, por los recortes de plantilla y las políticas privatizadoras de la Junta, así como los ineficaces planes de gestión. Durante el periodo navideño, según los datos de esta organización, solo se ha sustituido de media 1,8 días por profesional, de tal forma que las consultas, pruebas diagnósticas o plantas de hospitalización rozan una tesitura bajo mínimos o directamente se han paralizado, alertan desde Comisiones. Además, especialmente grave se detecta la atención primaria en los centros hospitalarios de Montilla y de Puente Genil. José Damas, de Comisiones Obreras.
Nos vamos a continuar movilizando durante este mes y bueno, hasta que consideremos que se vean reconocidos todos los derechos de los profesionales, de la ciudadanía, y vamos a exigir que se repongan pues todos estos profesionales que se han perdido, que cumplan lo pactado, y por otra parte pues que se garantice una prestación sanitaria de calidad a toda la ciudadanía. Pedimos a la ciudadanía que se sumen a todas las movilizaciones que, como hemos dicho, pues vamos a intensificar durante este mes de enero y, bueno, pues si es necesario, continuaremos hasta que consigamos nuestro objetivo.
En su réplica, María Jesús Botella, delegada territorial de Salud de la provincia de Córdoba, ha lamentado que el sindicato no reconozca el trabajo de los sanitarios durante el último ciclo vacacional, garantizando plenamente la asistencia en la geografía cordobesa.
Lamento. Que Comisiones Obreras vea la situación de la sanidad en la provincia de Córdoba de una manera tan absolutamente catastrofista y además, bueno, pues que no valore y reconozca el trabajo precisamente de los trabajadores durante todo el periodo de vacaciones de Navidad. Sabemos que hay problemas, sabemos que tenemos que poner el foco precisamente en esos problemas y en ello estamos para resolverlos cuanto antes. Pero esa visión catastrofista creo que no obedece en absoluto a un afán constructivo.
Y un asunto más, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Sevilla obliga al ayuntamiento de Puente Genil a indemnizar a un policía local actualmente destinado en la capital hispalense y quien sufrió diferentes lesiones en el ejercicio de sus funciones cuando pertenecían a la plantilla de la policía local de Puente Genil.
Hora 14. Los deportes.
Y finalizamos con la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. Hoy tercer día de entrenamientos para el Ciudad de Lucena y Saler Puente Genil de la semana. Esta tarde habrá rueda de prensa de Antonio Jesús Cobos, técnico celeste, a partir de las 7, en la previa del partido ante su ex equipo, un Pozo Blanco que, por cierto, ayer anunció los fichajes del delantero Javi Bernal y del extremo Alberto Páez. En balonmano, por otra parte, la Liga Sobal no regresa hasta febrero, pero este deporte será protagonista el fin de semana en Puente Genil, porque aquí tendrá lugar el sábado y el domingo el Campeonato de Andalucía Infantil Promesas de Balonmano. Antonio Pineda es director técnico de la Delegación de Córdoba y figura clave en la cantera del balonmano en la localidad pontana.
Puente Genil, a día de hoy, por así decirlo, por utilizar una metáfora de la Catedral del Balonmano Andaluz, en el sentido de que son 12 años ya continuados en la máxima categoría del balonmano español, ¿no?, en la Asobal. Pero lo importante no es solamente el trabajo en la élite, sino el hecho de que ellos están ahí y que ellos también forman parte de esta familia,